El día de hoy terminamos con el libro de Colosenses. No sé la verdad cuántas semanas llevamos, no sé cuántos meses, pero el día de hoy completamos el libro de Colosenses. Mientras tanto, vamos a ir a Colosenses 4 y vamos a leer el resto del capítulo 4. La semana pasada leímos hasta el verso 6, vamos a estar leyendo del versículo 7 hasta el versículo 18. Y voy a leer en Reina Valera. También después voy a pasar a la NTV, pero vamos a comenzar leyendo en Reina Valera en el verso 7. Dice: Todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones, con Onésimo. Amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa se los harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si va a ustedes, recíbanle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Amén. Y hemos estado viendo en esta carta maravillosa la grandeza de Cristo. Comenzamos hablando en el primer capítulo de cómo Pablo veía la iglesia de Colosas y la obra que Dios estaba haciendo en esa iglesia, cómo la iglesia estaba creciendo, cómo su reputación se extendía y Pablo escribe esta iglesia que está creciendo, que está prosperando, para advertirles en contra de doctrinas erróneas, de prácticas que no eran del Evangelio. Y Pablo muestra la grandeza de Jesucristo, muestra que Jesús es supremo en toda la creación, pero también lo pone como aquel que es supremo en la nueva creación. Y nos muestra que es él el gran reconciliador y cómo a través de su muerte y su resurrección nosotros hemos sido transformados. Y Pablo nos ha mostrado verdades profundas, verdades de doctrina, doctrinales y verdades teológicas, pero no se ha quedado allí. Las últimas semanas vimos las implicaciones para nosotros como creyentes. Conocer a Jesucristo, recibirle como Señor, como Salvador, tiene implicaciones en nuestra vida. Y decíamos que esas implicaciones son en lo más profundo de nuestro ser, somos renovados, nacemos de nuevo, somos nueva criatura, parte de la nueva humanidad del pueblo de Dios. Y Dios pone en nosotros deseos y esta transformación se va extendiendo a todas las esferas de nuestra existencia. Porque hemos hablado que en realidad tenemos una sola vida, no tenemos una vida espiritual y una vida secular, no tenemos una vida cristiana para la iglesia y una vida secular para el trabajo y para la escuela. Tenemos una sola vida y le pertenece a Cristo. Y la obra de Jesús nos alcanza en todo ámbito de nuestra vida. Y vimos cómo dentro de la iglesia, como parte de este nuevo pueblo de Dios, como parte de esta nueva humanidad, las relaciones se hacen evidentes, ese perdón, esa gracia para soportarnos unos a otros. Vimos cómo eso comienza a extenderse y siempre con esta actitud de gratitud por lo que Dios ha hecho, cómo adoramos a Dios por ello y cómo no se queda solamente en la iglesia, sino que alcanza el ámbito familiar. Y vimos la relación entre esposos como padres e hijos, vimos la relación en el trabajo y vimos que esto se va extendiendo. Y vimos la semana pasada que incluso tú y yo debemos vivir como un pueblo con una misión. Y decíamos que no tienes que irte a otro país para cumplir con tu misión. Decíamos que Dios nos llama a trabajar en cualquier lugar en que estemos. Y Pablo, después de todas estas exhortaciones, llega al capítulo 4 y a partir del verso 7, si te diste cuenta, comienza a despedirse. Y quizá resulte tentador para nosotros el brincarnos esta sección. Es algo así como las genealogías o los censos, donde decimos, ¿qué podemos aprender de esto? Pero la realidad es que si está en la palabra de Dios, la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Así de que no brinques, porque en realidad Pablo está llegando a un aspecto que es fundamental en la vida de los creyentes. Tenemos que ver que en realidad el objetivo de Dios para con nosotros es precisamente que nosotros seamos transformados en un nuevo pueblo. Y Pablo llega a la parte importante para él. Él está escribiendo a la iglesia de Colosas por la gente de Colosas.
La buena noticia es que vas a tener tiempo para cenar a gusto.
En estas últimas líneas, en la despedida de esta carta, la importancia que Pablo le da a la gente. Y particularmente muestra que la vida cristiana es trabajo en equipo. El ministerio es trabajo en equipo. Y hemos insistido en esto a lo largo de la carta. Hemos insistido en el discipulado, los discipulados, el que acabamos de terminar de discipulado, precisamente. Insistimos y hemos enfatizado la necesidad de que tú y yo veamos la vida cristiana no como un aspecto solitario donde yo puedo crecer aparte, fuera de la comunidad. No es ese el modelo de vida cristiana que tenemos. No es eso lo que el Señor Jesús nos llama. Y no es eso lo que Pablo nos muestra a lo largo del Nuevo Testamento, en todas sus cartas. Y aquí lo que vemos es cómo Pablo tiene este interés en la gente, no solamente como una forma de cumplir su ministerio, sino porque verdaderamente ama a las personas, porque verdaderamente ha aprendido a amar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, que es tu familia si eres cristiano. Y vamos a ver entonces cómo Pablo manifiesta este amor y esta idea de trabajo en equipo. Y lo vamos a ver en tres maneras. Primero, vamos a ver cómo en el verso 7 al 9, Pablo comparte el ministerio. Vamos a ver que Pablo compartía el ministerio. Es un privilegio ser llamado por Dios al ministerio. Pero la realidad es que todo creyente está llamado al ministerio. A veces podemos pensar que solamente los pastores o los misioneros o los líderes de alabanza o los que enseñan tal o cual clase son los ministros. Pero la Biblia nos dice que todos nosotros hemos sido llamados y de hecho en Apocalipsis 5 se menciona. Te voy a leer la NTV, pero en Apocalipsis capítulo 5 nos dice que la obra de Jesús incluye este concepto de un pueblo nuevo que se convierta en un reino de gente santa. Dice en el capítulo 5, es en el verso 9, dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, toda tribu, lengua y nación, y la has transformado. ¿En qué? en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Es decir, Dios en su plan, en la obra de Jesús, nos convirtió por medio de su sacrificio en esta nueva humanidad y tú y yo somos llamados como parte de este cuerpo que opera como un cuerpo, es decir, con múltiples miembros en diferentes funciones, con diferentes dones, pero todos funcionando, todos trabajando, no para sí, sino para otros, para que Cristo sea glorificado. Así es de que Pablo entendía bien este principio, Pablo compartía el ministerio, y es lo que vemos allí cuando habla en el verso 7, lo primero que les dice es, Tíquico les contará con detalle cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Ahora, obviamente, Pablo no podía ir a platicarle. Si tú recuerdas, Pablo está en prisión. Pablo está en cadenas, pero lo que hace es que usa a otros hermanos para que la obra siga. Y en este caso, les escribe a los de Colosas y les dice, Tíquico, él les va a platicar los detalles. Él va a estar ahí con ustedes y les va a platicar los detalles. Ahora, lo que quiero que veas es no solamente el encargo que hace de Tíquico. Quiero que veas la manera en que se refiere a Tíquico. Dice allí, en el versículo 7, les dice, Tíquico les contará con detalle cómo me va. Pero mira la descripción. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Y yo creo que este es un título excelente. No dice que es un gran predicador, no dice que es un gran misionero, no dice que es un hombre que ha hecho muchas obras, no dice que es, fíjate la palabra, es básicamente un amado hermano y fiel colaborador. ¿Sabes? Uno de los aspectos, si tú recuerdas, cuando Jesús menciona su regreso en esa parábola del amo que se va y regresa y deja a sus siervos cuidando sus bienes, aquellos que trabajaron con diligencia, cuando los premia, les dice, buen siervo y fiel. Tú y yo, y los pastores, y los ministros, y todo creyente somos llamados a ser fieles. Dios no te pide que hagas grandes cosas. Dios no te pide que sueñes en grande. Si sueñas en grande, maravilloso. Lo que Dios nos pide es que seamos fieles. Y aquí, cuando Pablo hace referencia de este hombre, de Tíquico, lo menciona como amado hermano, fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Y dice el verso 8, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Es decir, Pablo no podía ir a la iglesia personalmente, pero Pablo podía enviar a Tíquico y Tíquico podía hacer esta labor de decirles cómo estaba Pablo, pero también animar a la iglesia. Ahora, para la iglesia, no, obviamente no era estimulante saber que el apóstol Pablo estaba en prisión. De hecho, de manera natural, no sería estimulante para ningún cristiano. ¿Y por qué está en prisión? Porque predica el evangelio. Ahora ustedes salgan y prediquen. Me explico, no era algo motivante. Pero Pablo le estaba dando este encargo, este ministerio a Tíquico para que fuera, platicara cómo estaban y animara a la iglesia. Pero no es el único que menciona. Menciona también allí a Onésimo, y es muy interesante la historia de Onésimo, porque dice allí también, en el versículo 9, también les envió a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. ¿A qué se refiere con quién es uno de ustedes? Hemos hablado de que Onésimo era posiblemente de la ciudad de Colosas. Él era parte de la iglesia de Colosas. Lo interesante es que, tú sabes, más adelante en el libro de Filemón, se nos narra la historia de Onésimo. Un resumen de la vida de Onésimo es que era un esclavo que se dio a la fuga de su amo Filemón, se encuentra con Pablo, Pablo lo discipula y Pablo lo retacha para que vaya con su amo. Ahora, no es que Pablo fuera pro esclavitud, Pablo lo manda y lee la carta de Filemón, ya la estudiamos en algún momento, pero él va con esta carta y Pablo le pide que lo reciba no como esclavo, sino como hermano. Y cuando Pablo hace mención de él, imagínate, es un esclavo y le dice, él es de ustedes, es parte de la iglesia, es también un siervo, es un amado hermano. Entre él y Tíquico le contarán todo lo que sucede aquí. Y lo que me encanta es que puedes tener gente de todo tipo en la iglesia y que Dios puede usar personas de todo tipo. Imagínate, Onésimo puede estar sirviendo, no sé, en la alabanza, puede estar sirviendo de anfitrión, pero cuando llegaran personas o cuando pasaran esclavos y Onésimo está allí en la iglesia sirviendo, adorando al Señor, los esclavos también dirían, oye, hay oportunidad de que yo sirva también. Yo tengo la posibilidad de ser parte de lo que Dios está haciendo. Y el día de hoy, Dios sigue siendo lo mismo. No importa cuál es tu trasfondo, no importa cuál es tu historia, no importa cuáles sean tus limitaciones humanamente hablando, Dios quiere compartir el ministerio también contigo. Eres parte de lo que Dios hace, eres parte del cuerpo. Y nosotros como iglesia es algo que queremos hacer, es algo que hemos buscado. Y me encanta ahora que todos han leído y todos llevaron el discipulado, todos pueden entender esto mejor ahora. Quizá para algunos sea una sorpresa, no lo es si recuerdan lo que habíamos dicho. Desde principios de año comentamos que nuestro plan era ordenar a David Rembao como pastor asistente. Habíamos programado para marzo la reunión especial. Pues ustedes saben que de marzo a la fecha pues no ha habido tal cosa. Entonces, los líderes y yo tomamos un tiempo, oramos por David y lo ordenamos como pastor. Vamos a hacer la ceremonia cuando regresemos, pero es importante que lo sepan. David Rembao es el pastor asistente. Y tenemos un grupo de líderes y tenemos un grupo de ancianos, hombres que apoyan en el consejo. Hay personas que están cerca en las decisiones. Hay un grupo de líderes, si no lo conoces, pues hay un grupo, son alrededor de 8 o 9 hombres. Y mi deseo es que muchos más pastores salgan, que muchos maestros se levanten. Y esa es la idea de Dios. El ministerio no es trabajo de un hombre. De hecho, ustedes saben lo limitado que soy. Ustedes conocen y quizá algunos puedan decir, yo quisiera que el pastor hiciera, yo quisiera que el pastor pudiera, yo quisiera que el pastor... Pero Dios para eso levanta a otras personas. Y David, por ejemplo, es alguien que por aproximadamente 11 años nos hemos conocido, trabajamos juntos. Yo he visto el llamado para él y lo platiqué con su esposa y ellos han estado sirviendo desde que llegaron y han sido una bendición. Y el día de hoy él comparte ya este ministerio en Horizonte. Pero no es el único, insisto. Hay otros hombres que están compartiendo las cargas en diferentes ministerios. Hay otros hombres que han sido una bendición por años. Y eso me encanta porque puedo ver qué es lo que Pablo hacía. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Dios quiere que todos nosotros podamos ver esto como trabajo de equipo. La vida cristiana, que la vivamos como familia, como equipo, como cuerpo que hemos sido llamados. Ahora, la otra cosa que Pablo hace a partir del versículo 10 es que comienza a hablar no solamente de aquellos que comparten el ministerio, sino que comienza a hablar de lo que hay en su corazón. Y en un sentido, Pablo no solamente compartía el trabajo, compartía el ministerio con otros, que insisto, es un privilegio. Si tú no te has dado cuenta, esto es un privilegio. Te voy a decir algo. Yo tengo ya alrededor de 22 años casi 22 años pastoreando. 7 años con jóvenes y en agosto cumplimos 15 años que empezamos con Horizonte. No ha habido un día no ha habido un día que yo me arrepienta de ello. Es un privilegio que no merecemos. Y Dios nos llama con todas nuestras limitantes, con todos nuestros defectos, para que seamos instrumentos en su mano, para que Él sea glorificado. Entonces, tú también no pierdas la oportunidad. Ahí está Onésimo, ahí está Tíquico, y vamos a seguir viendo la cantidad de personas que Pablo menciona y cómo cada uno de ellos tiene su historia. Pero no solamente decíamos que Pablo compartía el ministerio, Pablo también compartía su corazón con otros. Y eso es algo que estamos aprendiendo también. Y tenemos que ver, porque no solamente somos equipo para ministerio, somos familia. Y tenemos que mostrar ese mismo amor del que Pablo habla. Dice a partir del verso 9, el verso 10 dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Es interesante porque Pablo va a hablar de tres judíos y de tres gentiles. Comparte no solamente otra vez el trabajo que están haciendo, sino la amistad, el afecto que hay entre ellos. Y el primero que menciona allí es Aristarco. Ahora, Aristarco dice que es compañero de prisión. Algunos de los eruditos y los comentaristas piensan que posiblemente él está allí voluntariamente, no porque lo hayan metido por algún delito como a Pablo, no porque lo estén juzgando como a Pablo, sino como un acompañante de Pablo, voluntariamente está allí para cualquier necesidad. Y Pablo dice, aquí está Aristarco también, lo saluda. Él está, dice, les manda saludos y está en la cárcel conmigo. Y qué bendición que haya personas que cuando tienes dificultades estén allí también para animarte, para consolarte. Ahora, sabemos que Dios siempre está presente, pero Dios le encanta usar las personas también. Así de que no menosprecies lo que Dios puede hacer a través de alguien cercano a ti. Y es interesante, yo te digo, en la iglesia hay personas, algunos que tienen dones para enseñar, hay algunos que han llegado, yo los he visto, los he escuchado y hemos compartido juntos, algunos jóvenes con los que duramos más de un año estudiando y me encanta ver que Dios les pone esa capacidad para enseñar. Hay otros que a lo mejor no tienen la capacidad de enseñar, pero son personas como dice en Romanos 12, que tienen el don de presidir, que organizan, que se mueven. Hay personas que pueden consolar y animar. Hay gente que me bendice nada más escuchándolo, viendo el corazón que tienen. Pablo dice, tengo gente conmigo, como Aristarco, que está conmigo en la cárcel. Él les manda saludos. También los saluda Marcos, y esta es una historia genial. Marcos dice, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. La historia de Marcos es una historia extraordinaria, porque nos habla de lo que Dios puede hacer en las personas, cómo un fracaso no es definitivo, cómo Dios da oportunidades y cómo entre los creyentes Dios puede hacer obras de restauración. Este Juan Marcos, quizá no lo ubicas, a lo mejor sí, pero en el libro de los Hechos, de hecho desde el capítulo 12, se menciona este Juan Marcos. Se nos dice que cuando están orando en el capítulo 12, se nos dice que en la casa de María la gente estaba reunida para orar. Recuerda, Pedro había estado prisionero por predicar el evangelio. Y está la gente orando en casa de María, pero resulta que esa casa de María, dice, es la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y allí se habían reunido para orar. Ahora, este Juan Marcos, más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 36, se nos dice que habían salido al viaje misionero, va Pablo, va Bernabé y llevan a Juan Marcos. Y resulta que en el verso 36 dice que había pasado el tiempo y Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Es decir, la Biblia nos está narrando que dos siervos del Señor, Pablo y Bernabé, estuvieron en desacuerdo. Ahora, Pablo y Bernabé, el hijo de Consolación, no se pudieron poner de acuerdo. Y fue tal el desacuerdo que se separaron a medio viaje. ¿Qué nos dice esto? Que aunque seas muy cristiano, puedes tener desacuerdos con alguien. Pero bueno, eso no es ningún secreto. Quizá tú ya lo has experimentado. Pero lo extraordinario es que a pesar de los desacuerdos, ellos pueden arreglar las diferencias y continuar sirviendo juntos, continuar trabajando y restaurar a la persona que cometió el fallo. En este caso, básicamente Juan Marcos era el rajón. A medio viaje ya no quiso continuar y dice que no quiso seguir con el trabajo. Él se regresa, ellos terminan el viaje y después dice Bernabé que, oye, ¿qué te parece si regresamos? Vamos y vemos, visitamos las iglesias que ya visitamos en la primera vuelta para ver cómo van. Y dice, pero nos vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, nanáis, a Juan Marcos no lo llevamos. Ya ves lo que nos hizo la vez pasada. Y comienzan a hablar, a discutir, y no se pueden poner de acuerdo. Entonces se separa cada quien, toman rutas distintas. Sin embargo, si tú vas después a la última carta que escribe el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, te vas a dar cuenta que en el capítulo 4, dice el verso 9, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó. Interesante, porque vamos a ver a Demas aquí. Así de que son esos golpes que también hay en el ministerio y en la vida cristiana, esa relación entre hermanos. Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Qué impresionante. Aquel al que Pablo después no quiso llevar al viaje, ahora dice, ¿sabes qué? Marcos me sirve. Me es útil en el ministerio. Mándamelo. Y eso es lo que vemos que Dios puede hacer. Y hay una lección para nosotros, porque, ¿sabes? En la iglesia no siempre vas a estar de acuerdo. Con los líderes a lo mejor no siempre vas a estar de acuerdo. Entre los líderes no siempre van a estar de acuerdo. Pero a pesar de los desacuerdos, se puede trabajar en armonía y se puede seguir amando y siendo hermanos. Y la segunda cosa que vemos es que hay segundas oportunidades. Una de las cosas que vimos en el discipulado es que para ser discipulado necesitamos ser humildes, enseñables. Y eso es algo que hemos hablado y que hemos buscado continuamente, y yo he enfatizado ese hecho. Tengo 30 años como creyente, 22 más o menos en el ministerio, como dije ahorita, y todos los días seguimos aprendiendo. A veces hay cristianos que piensan que porque tienen 5 años de creyentes o porque leyeron la Biblia una vez, ya no necesitan nada, ya no saben, o más bien ya lo saben todo. Pero la Biblia nos habla de que continuamente crezcamos. Así que Dios puede usar a las personas, aunque no siempre tengan acuerdos. Ahora, si son acuerdos doctrinales en las cosas esenciales, claro que va a haber desacuerdos y esos van a ser irreconciliables. Pero normalmente los desacuerdos vienen por cuestiones secundarias. Normalmente los desacuerdos vienen por querer las cosas de cierta manera o porque no me gusta la otra manera. Los desacuerdos son inevitables, pero somos llamados a que a pesar de ello podamos crecer, madurar, amar y servir, porque somos familia, somos equipo, somos un cuerpo. Así que la historia de Juan Marcos nos muestra esas dos facetas. Podemos tener desacuerdos, pero podemos perdonar, reconciliarnos, podemos regarla, pero hay segundas oportunidades y Dios puede restaurar y hacernos útiles. Así como Onésimo. Onésimo que se escapa, lo regresa Pablo, dice, a lo mejor fue un inútil. El nombre Onésimo significa útil. Pablo dice, a lo mejor no te servía para nada porque se te peló, pero ahora es útil para el ministerio. Recíbelo, recíbelo. Y no solamente menciona a ellos. Dice allí, si regresas a Colosenses otra vez, menciona entonces a Aristarco, menciona a Marcos, el primo de Bernabé, y dice allí, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. ¿Por qué dirán eso? Posiblemente porque ya tenía su mala reputación Juan Marcos. A lo mejor el relato de su deserción, el hecho de que había abandonado el ministerio a medio camino, era del dominio público en la iglesia. Pablo dice, cuando llegue, háganlo sentir bien, recíbanlo, recíbanlo bien, que no se vaya a agüitar, que no se vaya a sentir avergonzado. El asunto es que está animándolos a que lo reciban y se sienta bienvenido. Y el tercero que menciona es Jesús, no Jesús de Nazaret, no Jesús nuestro Señor, sino dice uno que era apodado el Justo. Y dice que también envía sus saludos. Y lo que menciona Pablo es que ellos son los únicos tres judíos que estaban colaborando con él. Solamente tres judíos o tres de la circuncisión estaban trabajando con él para el reino, pero no solamente eran compañeros de milicia, no solamente eran compañeros de trabajo. Pablo dice, son un consuelo para mi vida. Estos tres han sido un consuelo. Y yo no sé si tú tengas personas que puedas decir, tal persona, sutano, mangano, perengano, son un consuelo para mi vida, porque cuando he estado triste, son personas que tienen el don de consolar, son personas que tienen el don de animar, que es un don. Personas que a veces no tienen que hablar o darte el consejo, simplemente están contigo, te aman, te sirven, son un consuelo para tu alma. Gracias a Dios por ellos, es una bendición. Y decíamos que menciona a estos tres judíos y luego menciona tres gentiles. Dice allí el versículo 12, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes. Así como Onésimo, que le dijo es uno de ustedes, ahora Epafras le dice, él es uno de ustedes también. Hemos hablado que algunos piensan que él fue el que inició la iglesia en Colosas, este Epafras, que fue el que plantó la iglesia. Pero mira lo que dice de él. Es un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Así como Pablo se denomina. Pablo continuamente dice, yo Pablo, siervo del Señor. La palabra siervo, en realidad, literalmente es esclavo. Y así como Pablo se describía a sí mismo como un esclavo. Yo soy cautivo, estoy preso del Señor Jesús. Es decir, tú recuerdas que él mismo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Tengo una urgencia impuesta. Epafras tenía el mismo sentir de Pablo. Pablo dice que además de todas las horas sin sueño, sin comer, en naufragio, en persecuciones, en azotes, dice, cuando escribe a los corintios, que se agolpaban sobre la preocupación por las iglesias. Y esto es algo que Epafras compartía. Dice allí, y nos recuerda la oración de Pablo cuando dice que él agonizaba, que con toda su fuerza luchaba para presentar a todos los creyentes completos, en Cristo, dice allí que Epafras, en el verso 12, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. La oración de Epafras continuamente era: Señor, que maduren, que crezcan, que cumplan tu voluntad, que vivan en tus propósitos. Y es la mejor oración que podemos hacer por otra persona. Dios nos llama a que crezcamos. Pablo ya lo dijo: yo trabajo, lucho para presentarlos completos, maduros en Cristo. A todo hombre, dice, a todo hombre. Lo dijo en el capítulo 1, verso 28, dice: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado, queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y decíamos que esa es la razón por la cual empezamos Horizonte Hermosillo también. Porque nuestro anhelo es que cada uno de ustedes pueda ser maduro, pueda ser completo, pueda ser perfecto delante del Señor. Todos somos llamados a eso. Así que, más que orar por tu prosperidad, oramos para que seas completo y seas maduro. Así de que más que orar por tu felicidad, oramos que seas completo, que seas maduro. Dios usa todas las cosas para nuestro bien, para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Lo puedes ver en Romanos 8, a partir del verso 28 hasta el 30, vemos que Dios quiere que seamos hechos a la imagen de Jesús. Y para eso usa situaciones agradables y otras que no son tan agradables. Usa situaciones que traen gozo, pero también aquellas que pueden afligirnos. Porque lo importante no es nuestra felicidad primariamente. Primariamente es nuestro carácter, nuestra santificación. Y Dios usa esas cosas, buenas y malas. Así que Epafras dice que continuamente está orando con fervor para que los fortalezca y los perfeccione. Ahora, pero no solamente lo hace por ellos, dice el verso 13: puedo asegurarles que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en Laodicea y en Hierápolis. Es decir, este Epafras tenía carga por toda una región, no solamente por la iglesia en Colosas. Dice Hierápolis y también en Laodicea, ora fervientemente. Y eso es una bendición. Que sepas que hay personas que están orando por ti con fervor, ese es un regalo del Señor también. Si no estás orando por mí, ora por mí. Ese es un regalo. Saber que alguien está orando por ti. Ese es un ministerio, de hecho. Ese es un servicio que haces al cuerpo. Es una bendición para los hermanos por los que oras. Así que, como ves, otra vez, esto es un trabajo de equipo. No es el trabajo de un hombre. Es el trabajo de un cuerpo, una familia, un equipo. Y dice por último también que en el verso 14 les manda saludos Lucas, el médico amado. Ahora, Lucas también es un ejemplo inspirador. Lucas no era apóstol. Lucas no era un predicador. No fue pastor de ninguna iglesia. Lucas era un médico, el médico amado. Y Lucas, en términos de volumen, de extensión, escribió más que el apóstol Pablo. Ve el Evangelio de Lucas y súmale el libro de los Hechos, y en términos de páginas, de volumen, este hombre sin una iglesia, Dios lo usó para escribir gran parte, una buena cantidad de las páginas del Nuevo Testamento. El médico amado. Y tú vas a ver a Pablo continuamente mencionar a este médico, que servía, apoyaba a Pablo en su ministerio. Y por último menciona a Demas. Dice allí el verso 14, interesante porque de Demas no dice nada. No sé si ya se estaba portando mal, no sé si Pablo ya le había visto la zanca al pollo, pero como vimos en Timoteo, Demas, ahora sí como los meros machos, se raja. Dice que se va al mundo porque ama las cosas del mundo, y abandona a Pablo. Así de que en la carta de los Colosenses está el médico amado y Demas. Así que vemos esos tres judíos, esos tres gentiles que Pablo no solamente menciona como colaboradores, sino también personas que han traído consuelo a su vida. ¿Cuántas personas de ese tipo tienes tú? ¿Cuántos creyentes en Cristo, cuántos hermanos de la iglesia tienes que tú puedas decir que son no solamente tus colaboradores, sino que son personas que traen consuelo a tu vida? Y yo decía que doy gracias a Dios porque a lo largo de los años del ministerio ha habido personas que han caminado con nosotros, que han caminado conmigo, que por buen tiempo, por 20 años algunos, hemos estado juntos y son una bendición. Y cada persona que el Señor añade a su iglesia es una bendición, para mí es un gozo. Incluso personas que no conozco, me bendice. Hay un hermano que no sé a ciencia cierta, creo que es de Perú, creo que es Perú, me han dicho, y él está ofrendando desde Perú. No lo conozco personalmente, pero me bendice eso. Saber que alguien en algún lugar, sin que nos conozca siquiera, está pensando en nosotros, está preocupado por nosotros y nos bendice, esa es una bendición. Conozco personas que no están aquí, gente de Querétaro, por ejemplo, que me mandan mensajes y que comienza a animarme. Es una bendición ser parte del cuerpo. Es una bendición ser parte del mismo equipo. Así de que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios, familia, nunca veo esto, pero hoy estoy aquí y estoy viendo los mensajes. No es la zanja del pollo, es la zanca del pollo, para el que está preguntando. Es la zanca del pollo. Entonces, es una bendición. Y de verdad, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes también, porque como parte del cuerpo, como parte del equipo, me bendicen también. Y por último, Pablo no solamente comparte este privilegio del ministerio, no solamente comparte su corazón en esta... Es inevitable que cuando trabajas en el ministerio por tanto tiempo junto a otras personas, es inevitable que no haya como resultado una relación. Es algo que el Señor nos regala como un extra mientras trabajamos juntos, el poder tener estas relaciones. ¿Y sabes qué? Las tenemos que cultivar, las tenemos que cuidar y sí requieren esfuerzo. No se dan en automático, tenemos que ser intencionales y no estamos exentos, otra vez, no estamos exentos de lo que son los desacuerdos. Pero por la gracia de Dios podemos superarlos, podemos perdonarnos, podemos sobrellevarnos, soportarnos unos a otros, sabiendo que Dios tiene segundas, terceras oportunidades para sus hijos. Ok, también entonces, por último, del verso 15 al 18, Pablo nos muestra que él comparte la responsabilidad con otros. Y eso es algo que también quiero que tú entiendas. No solamente es un privilegio servir, también es una responsabilidad. En el verso 15, les dice, les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas, a la iglesia que se reúne en su casa. Ninfas, hay debate si el nombre es masculino o femenino. Los eruditos dicen es un nombre femenino y posiblemente era una persona o soltera o viuda que tenía su casa a disposición de la iglesia. De tal manera que Pablo manda mensaje, les pide allí a los recipientes de la carta, les dice que lean primero, dice el verso 15, les ruego que saluden primero, dice, de nuestra parte a los hermanos en la Odisea, que era otra iglesia, otra ciudad, y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Es decir, esta carta va a llegar a su iglesia, ustedes la van a leer, pero esta carta queremos que la pasen y también la lean en la iglesia de la Odisea. Pero también traigan la carta de la Odisea para que la lean ustedes en Colosas. Algunos piensan que quizá era la carta de los Efesios. No lo sabemos, pero vemos que Pablo le había escrito a la iglesia de la Odisea. Lo que les está diciendo es, no se queden con la carta nada más ustedes, léanla, toda la iglesia, y también hagan que la lean en la Odisea. Y lean lo que les escribieron de la Odisea también en su iglesia. Pablo les está dando esta encomienda, les está encargando a ellos como iglesia. No solamente los va a bendecir, les dice, ahora ustedes compartan y traigan la iglesia, la carta a la iglesia de la Odisea, y también léanla allí. Y luego hay un mensaje particular, dice en el verso 17, además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Les encarga que exhorten a Arquipo. ¿Cuál era el ministerio? No lo sabemos. Pero lo que es claro es que Pablo delega en la iglesia la exhortación para este hombre Arquipo, para que cumpla el ministerio. Ahora, ¿estás cumpliendo tu ministerio? ¿Qué ministerio te ha dado el Señor? Ahora, todos tenemos la posibilidad de servir en cualquier área. No importa el tamaño del servicio, es la disposición para hacerlo. Y la exhortación también va para ti y para mí. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Porque el Señor es el que lo ha puesto. Es el Señor el que lo ha encargado primeramente. Por último, vemos esta despedida en el verso 18. Pablo aclara, dice, firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo. Algunos piensan que Pablo nada más tomaba esta parte porque estaba atado o en el cepo, y algo que dan de cuenta que nada le ponía la pluma y Pablo nomás podía poner su firma. Y dice, estoy firmando con mi propia mano, soy Pablo. Es la despedida, pero él quiere mostrar que es él, es él el que está enviando esta carta. Y les dice un recordatorio importante, recuerden que estoy en cadenas, no se les olvide que estoy preso. Y puede tener varias implicaciones. ¿Por qué Pablo le recuerda esto? Número uno, pues es un recordatorio de oración. No dejen de orar por mí, porque no estoy de vacaciones en un spa. Estoy prisionero por el evangelio. Pero también puede ser un recordatorio a los que están sufriendo. Pablo está en prisión y Pablo no está gimoteando, Pablo no está llorando, Pablo no está desanimado, no les escribe todo apesadumbrado y los desanima, no. Pablo los está animando, Pablo les está mostrando el gozo, la confianza que tiene el Señor. Dice, no se les olvide que yo estoy en prisiones. Oren por mí, pero no se desanimen ustedes. Si estás sufriendo, si estás padeciendo, acuérdate que yo estoy también como tú. A veces, una de las cosas que me parecen más difíciles de amarrar es cuando los pastores pretende dar una imagen de que todo está bien con ellos. Particularmente si hablamos de prosperidad, cuando los pastores se preocupan tanto porque la gente los vea como prósperos. Quiero traer buena ropa, buen carro, porque eso inspira a la gente. Me parece tan desconectado de la realidad. Porque la mayoría de las veces, y digo el gran porcentaje de la gente de la iglesia, no es tan próspero como los pastores que se dan de prósperos. ¿Sí me explico? No hay manera de que te identifiques con eso, fuera de tener calentura soñando con tener un carro o una casa. Pablo no, nunca hace eso. Pablo es todo lo contrario. Pablo se identifica con el sufrimiento de las personas, con las personas en sus debilidades. Pablo nunca dice yo soy mejor que tú. Pablo nunca se pone en un nivel de supercristiano. De hecho, se burla en 2 Corintios de esos superapóstoles. Y Pablo dice, ¿ustedes están reinando? Pues ya quisiera yo que reinaran porque pues a mí no me va tan bien como ustedes. Pablo aquí les dice, yo estoy en prisiones, no se les olvide eso. Si ustedes están padeciendo, yo también estoy padeciendo como ustedes. Y cuando lo dice los Corintios, ¿alguno piensa que es apóstol? yo tengo las cicatrices, tengo las marcas de Cristo, del Evangelio en mi cuerpo, en azotes, en naufragios, en desvelos. Pablo siempre está recordándonos que es un creyente tan necesitado como los demás, con un llamado de parte de Dios. Y eso es lo mismo con cada líder y con cada pastor y con cada ministro. Somos un creyente, un pecador rescatado por gracia, con las mismas necesidades que cualquier otro. Y con los mismos defectos. Y con las mismas fallas. Y mira, como pastor me gusta rápido cuando hablo con personas desencantarlas rápidamente, porque a veces tenemos muchas expectativas de los pastores y los pastores estamos igual de tronados que cualquier humano. Es solamente por la gracia de Dios que tenemos la posibilidad de servir en un ministerio, pero no somos mejor que nadie. Y Pablo les recuerda eso. Pablo dice, recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios esté con ustedes. Y ese es el mayor regalo que pueden tener ellos y nosotros, la gracia de Dios, porque es por la gracia de Dios que somos salvos, es por la gracia de Dios que estamos de pie el día de hoy, es por la gracia de Dios que tú y yo seguimos vivos, es por su gracia que tú y yo podemos perdonar por como hemos sido perdonados, es por su gracia que tú y yo podemos servirle, aunque no somos dignos, aunque no tenemos las credenciales, aunque somos incompetentes, es por gracia de Dios. Así que no hay mejor regalo que tú puedas anhelar o tener que el de la gracia de Dios. Así que familia, con esto se termina la carta, colorín colorado. Terminamos Colosenses. Como te dije, vamos a estar anunciando nuestra próxima serie, pero vamos a tener uno o dos sermones temáticos. No te los pierdas, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que mandaron saludos por ahí. Gracias a todos. Algunos no sé quiénes son, pero gracias por dejar el mensaje. Es otra vez, nos anima, nos gozamos junto con ustedes. ¿Y qué te parece si terminamos orando en esta noche? Padre, gracias porque tú nos has puesto en familia. Señor, porque tú conoces nuestras necesidades y tú sabes, Señor, también que la manera en que nuestro carácter es moldeado, en la manera que nosotros ponemos en práctica lo que tú, Señor, nos enseñas, es solamente cuando tenemos relaciones, es solamente cuando otras personas, otros creyentes están a nuestro alrededor y podemos compartir. Señor, sabemos que tú nos bendices, nos ministras a través de la vida de otros, pero también sabemos que nos moldeas, nos pules a través de otras personas. Señor, que tu gracia llene nuestra vida, que podemos manifestar la misma gracia que hemos recibido de ti para perdonar, para amar, Señor. No porque las personas sean como nosotros, no porque pensemos lo mismo, no porque tenemos las mismas ideas o los mismos gustos o los mismos antecedentes. No. Señor, porque tenemos al mismo Salvador y el mismo Espíritu vive en nosotros. Que podamos amarnos, bendecirnos y que podamos caminar juntos, sirviéndote, siendo de bendición para otros, honrándote a ti, dándote la gloria, Señor, aún con nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros desacuerdos, y que tú seas glorificado. Que la gente pueda ver, Señor, que todo esto es por ti. Que tú eres el único que puede hacer posible que tu iglesia se ame, que tu iglesia se perdone, que tu iglesia crezca. Eres tú, Señor, quien la edifica. Te damos muchas gracias, Padre. Y te pedimos que bendigas a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Señor, a aquellos que están convalecientes, a aquellos que están padeciendo ahorita, que están en cama, en hospital. Señor, tú eres Dios y para ti no hay nada difícil. Los ponemos en tus manos. Te pedimos que guardes enfermeras, médicos. Señor, guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, Padre. Y te damos gracias de antemano porque sabemos que en tus manos estamos seguros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.